15. Ahora vamos a entrar en la medida 16, que es la dinámica del procedimiento penal, ¿verdad? Entonces, este va a ser la bolilla 16. Vamos acá a estudiar cuáles son las resoluciones, vamos a estudiar la actividad procesal defectuosa, cuándo se da la extradición, cuándo se da la rebeldía, entre otros. Primero que nada, vamos a ver que todo el procedimiento penal es totalmente formal. Las notificaciones, ustedes ya saben que pueden ser personal, en opción del interesado tiene que indicar por el lugar donde tiene que... donde va a residir, ¿verdad? Y tiene que indicar el modo por el cual va a ser notificado, ya sea por telegrama, por comunicación telefónica, posibilidad también de que el imputado resida en un lugar distante del juzgado, tiene que indicar el medio para economizar los gastos. Ustedes saben bien que el imputado puede vivir en Pedro Juan Caballero, pero si consumó el delito en Asunción, va a ser tramitado el procedimiento en Asunción porque es el lugar de consumación. ¿Se acuerdan ayer que vimos esos, las reglas de competencia, ¿verdad? Entonces tiene que decidir cómo él va a ser notificado. ¿Cuándo se le cita a una persona? La citación se efectúa a una persona para la cual se necesita su presencia para un acto del procedimiento. Ya le puede citar el juez, puede citar el tribunal unipersonal, el tribunal de sentencia colegiado y también el fiscal, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener la cédula de notificación para que sea válida? Primero, la autoridad que lo ordena, la denominación de la causa, el objeto, lugar y día para la comparecencia. Ojo con esto, el juez o tribunal debe fijar audiencia día y hora con 5 días de anticipación, por lo menos, salvo que sea demasiado urgente la cuestión, va a ser dictada con un plazo menor, ¿verdad? La rebeldía en el proceso civil, ¿cuándo se daba la rebeldía?
Cuando no se presentaba.
¿Y cuándo se da la rebeldía en el proceso penal? Va a ser declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una situación sin justificación. Primer caso. Segundo, se fugue del establecimiento o el lugar donde está detenido o desobedezca una orden de captura. Son los 3 casos de rebeldía dentro del proceso penal y ahí se paraliza. Ojo, no corre el plazo. ¿Por qué? Porque teníamos que el máximo era de 4 años. Y cuando la persona imputada está en rebeldía, se paraliza el procedimiento hasta que esta persona pueda hacer captura.
Cuando es capturada, empieza otra vez.
Empieza, no. Se paraliza nomás. No se interrumpe. Se suspende el procedimiento. No se interrumpe. Interrumpe cuando vuelva a correr de cero el procedimiento.
Sí, más de uno nomás.
No, con relación a los otros, corre. La extradición. ¿Qué es la extradición? Primero está la activa y la pasiva. Vamos a ver primero el concepto de lo que es la extradición. Es el acto de entrega o de recepción de un estado a otro, de un organismo internacional, de una persona condenada sometida a un procedimiento. Esto se hace a través de los hechos punibles que transgreden la frontera, ¿verdad? La extradición activa se da cuando se despide a un imputado. Será decretada por el juez penal a requerimiento del Ministerio Público o del querellante y será tramitada por vía diplomática. En cambio, la extradición pasiva es cuando un extranjero solicita la extradición de un imputado o condenado dentro del procedimiento penal. Podemos tener nosotros personas que son extranjeras que cometan hechos punibles dentro de nuestro territorio paraguayo, van a ser juzgados por el territorio paraguayo, pero puede darse el caso de que ese hecho sea internacional, que haya transgredido la frontera. Entonces, ese país puede solicitar la extradición y ahí se da la pasiva. En cambio, nosotros cuando pedimos que vengan acá para ser tramitados por tribunales paraguayos, va a ser la extradición activa. Y todo esto se hace a través del exhorto, que es la forma diplomática de comunicación entre jueces o autoridades internacionales, ¿verdad? Sí, sabemos siempre que las medidas cautelares son las ordena el juez penal de garantía. Todos los actos procesales deben ser cumplidos en el plazo fijado y los plazos también son perentorios e improrrogables y vencen a las 24 horas del día último. Ya sea para recursos, ya sea para medidas cautelares o para cualquier procedimiento también son perentorios e improrrogables. ¿Qué pasa con la reposición del plazo? Ojo con esta figura, no es lo mismo el recurso de reposición. Les puede preguntar, ¿qué es el recurso de reposición y qué es la reposición del plazo?
El recurso de reposición, ya saben, la reposición del plazo versa de la siguiente forma. Las partes pueden solicitar la reposición total o parcial del plazo cuando por defecto de la notificación, razones de fuerza mayor o caso fortuito no hayan podido observarlo. No me notificaron correctamente, me llegó la notificación el día de la audiencia y ya imagínense que me llegó el ujier a las 9 horas del lunes 24 de noviembre y yo ya estaba citada para las 8 horas del 24 de noviembre. Entonces ahí voy a pedir una reposición del plazo porque hay un defecto de notificación o por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Yo vivo allá en el fondo de la colmena y es todo barro y toda la semana llovió, no pude salir de mi casa, no pude llegar a la audiencia, entonces son casos fortuitos o de fuerza mayor. Entonces ahí pido la reposición del plazo. La solicitud se deberá presentar por escrito ante el juez o tribunal dentro de las 24 horas de desaparecido el impedimento. Entonces tengo 2 días posteriores a ese plazo para poder pedir, ¿verdad? Y obviamente tengo que indicar someramente el motivo que me impidió observar ese plazo previsto. Ya saben también que la duración máxima del proceso por la ley 2441 del 2003 es 4 años. ¿Y qué pasa? Vencido el plazo señalado, el juez o tribunal de oficio a petición de parte declarará extinguida la acción penal y cuando se declare la extinción de la acción penal por morosidad judicial, la víctima deberá ser indemnizada por el Estado y por los funcionarios responsables. También existe una perentoriedad de la etapa preparatoria o investigativa. ¿Cuánto es el plazo máximo de la etapa preparatoria? 6 meses. Pero que puede ser prorrogable por otros 6 meses más. No sé si les pide queja por retardo de justicia. Bueno, vamos a ver el recurso de queja por retardo de justicia, que es muy parecido también a lo civil. Primero tengo que pedir, estos son los pasos, pedir pronto despacho. 24 horas no obtengo resolución judicial, interpongo el recurso de queja por retardo de justicia. El juez superior le va a pedir informe al inferior por qué está, ¿por qué incurrió en ese retardo, verdad? Resuelve o lo emplaza al inferior para que resuelva en el plazo de 24 horas. Si no resuelve otra vez en el plazo de 24 horas, destitución más responsabilidad penal de ese juez que no dictó en el plazo. Entonces es mucho más expedito, ¿verdad? También se da el caso, ojo con esto, con la demora en las medidas cautelares y la resolución ficta. ¿Cuál era la regla? La libertad ambulatoria. La excepción es la prisión preventiva. Entonces, cuando se haya planteado revisión de una medida cautelar privativa de libertad o se haya apelado a la resolución que deniegue la libertad y el juez o tribunal no resuelve en el plazo de 24 horas, el imputado podrá pedir pronto despacho y si dentro de las 24 horas no se resuelve, se entenderá que ha concedido la libertad. ¿Sí? Entonces se dictó un auto interlocutorio de prisión preventiva. Yo interpuse una revisión de la medida cautelar y no me resuelve en el plazo de 24 horas. Pido pronto despacho. Si no me resuelve otra vez en el plazo de 24 horas, estoy libre. ¿Sí? Entonces eso es demora en el pedido de revisión de medidas cautelares. Pero cuando la demora es de la Corte Suprema de Justicia, se dice que cuando no resuelven el plazo se entenderá que ha admitido la propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, es el caso que lo rechaza. ¿Por qué? Por el principio de la no reformatio in peius, ¿verdad? Control de la duración del procedimiento y otros actos procesales relevantes para combatir la mora judicial cuyo efecto es la lentitud y onerosidad de las causas por el principio de continuidad y progresividad y también por la justicia pronta y barata. ¿Por qué? Porque nuestro proceso va a caducar en el plazo de 4 años. Por eso se da estas resoluciones fictas y el pedido de queja por retardo de justicia en el procedimiento penal, ¿verdad? La mayoría de los abogados no hacen, por eso muchas causas se extinguen, ¿verdad? Pasa el plazo de 4 años y ya no se puede más proseguir con ese proceso penal. Cuando hay una actividad procesal defectuosa, podemos llegar a la nulidad o a la anulabilidad. ¿Cuál era la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad? La nulidad tiene que ser un vicio de forma y puede ser declarado de oficio por el juez. En cambio, cuando es anulable, tiene que ser un defecto en el que haya un vicio oculto y que las partes tengan que pedir y demostrar justamente a través de medios probatorios por qué ese acto es anulable. Dijimos ya que el proceso se lleva a cabo desde la etapa investigativa, implica el movimiento de varias instituciones y organismos estatales, entonces la nulidad es la última ratio, es decir, tiene que tratar, igual que en lo civil, de convalidarse, subsanarse los errores y en última ratio nomás llegar a lo que es materia de nulidad, ¿verdad? Entonces esas son las formas de operarse en el procedimiento. Otro descanso de 5 minutos para entrar en bolilla ya 16 y 17.
No,
17 ya ahora. Origen, impulso.
¿Ese qué bolilla fue el de ahora?
Ahora fue 16. Ahora vamos a entrar en la 17.
15, 16 fue, ¿verdad?
Sí. Ahora 17, 16.